Don Juan, mira que tenemos cosas que hablar. Ayer me sorprendió porque no estaba su artículo semanal publicado, pero esta mañana, a primera hora de la mañana, sí estaba y lo pude leer y es que deleitarme.
Es que fíjate que le dije al editor y a los redactores también que lo colocaran para darte la primicia a ti, ¿no? En el artículo, ¿no? Porque sé que te iba a...
Para ponerme a prueba si me levanto temprano para leerlo, ¿no?
Sí.
me gustó, Juan, mucho.
Vamos a ver. Y eso lo espero que lo hayan leído de arriba abajo.
De arriba abajo, me ha encantado. No lo he releído como en otras ocasiones, pero me ha encantado lo de Tácito, que tampoco conocía que fuera un personaje histórico. Pensaba que simplemente un adjetivo.
Cuenta que suelo decir también a Leo Diego, y hola a todos los que nos escuchan, gracias por estar ahí, evidentemente. Y lo que vengo a decir, yo creo que tú has hablado de eso también,
sí,
¿no?
Yo participo completamente de lo que hablas.
Porque yo, mientras que recojo las cosas, limpio los palos y demás, te voy escuchando para que lleguen las 7:30 en punto, pero a las 7:30 te sigues empollando. Te faltó decir que Rosa Dávila estaba el otro día en un barquito en la punta y que no sé qué hacía ahí.
Pues tú la viste, iba a verte a ti.
Ayudando a la Virgen del Carmen, ¿no? Aquí con los punteros. Se bajó rápido, ¿vale? Le hicieron la foto y se bajó rápido. El alcalde no, el alcalde
María,
todo el trayecto.
María,
el alcalde
María,
de la Laguna. Entonces, claro, te has puesto a enrollarte ahí y le limitas.
Chacho, mira, escúchame.
Que podamos dialogar y escucharnos, ¿no?
Pero escúchame, que tenemos hasta las 8 y tenemos que aprovechar.
Hablado de algo, del artículo, dime.
Que tenemos que aprovechar tiempo bien, que te vas a las 8, que las cositas esas del comer hay que respetarlas. Eres un... Toca narices de narices. Cada día te mejoras más, ¿eh? Desde las 7:32 hasta las 7:35, empezando por una interrogación y acabando por un adiós, me has mandado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mensajes que me han ido interrumpiendo mientras que yo estaba leyendo mis notas para hacerle el resumen a toda la audiencia.
Pues empiezas a leer las notas a las 7 de la mañana.
No puede ser, porque es que el agua caliente no me sale a mí en el hotel hasta las 7 menos 10 minutos porque están todos los turistas duchándose para irse al Teide.
Pues yo te llevo un mechero, hombre, para que caliente el agua.
me tienen amargada la vida. Digo, pero me cago en 10 todos los días lo mismo. El agua caliente que no llega, venga. Y al final, pues, llego siempre 10 minutos tarde. Voy a tener que ducharme por la noche en vez de por la mañana, ya te digo.
Pero ves, y esos 10 minutos, por culpa del agua caliente, me los quieres sustraer a mí. Eso no puede ser.
Eso. Bueno, pues vamos a hablar de tu artículo, porque la verdad es que el medio de la cuestión está ahí y realmente la reflexión que compartes con todos los lectores del Burgado y aquí en Gente Radio los martes por la mañana me parece muy, muy, muy interesante y además muy ilustrativa lo que compartes con todos nosotros.
Vamos a dejártelo, te lo resumimos a los oyentes, ¿no? Mira, Tácito, que ya lo digo ahí, que era un tío muy listo y muy erudito. Es que sabes lo que pasa también, que cuando yo me pongo a escribir, amigo mío, normalmente donde yo escribo estoy rodeado de libros que he ido coleccionando a lo largo de toda mi vida, que ya tú sabes que mi vida tiene un montón de años, tiene más años que árboles tiene un bosque, ¿no? Pero el tema, pues de vez en cuando estiro la mano, cojo algo y siempre hay una frase, una reflexión ahí, o lo tengo marcado de mi época de estudiante o de opositor, o para reflexionar cuando cojo un palo. Y narices, no hay nada mejor que coger a Tácito, un tío extraordinario, y que yo no lo conocí, pero sí he leído mucho de él. Y dejó para la historia eso, que lo puse en latín también ahí, por si alguno quería saber cómo se decía en latín, pero lo que venía a decir es que la república más corrompida es la que dicta más leyes. Y claro, hay que tener cuidado con eso, ¿no? El dictar leyes continuo, que hace, entre otras cosas, que los despachos de abogados pues tengan cada vez más estructura en personal que no sirve absolutamente para nada. O otros lo que hacen también es invertir en inteligencia artificial o IA, pero también hay que tener muchísimo cuidado porque la inteligencia artificial te sirve para organizar el trabajo, no para darte conocimiento y talento mental. Pero en fin, 2000 años después, más o menos, de lo que dice Tácito, hay que tener en cuenta, amigo mío, que termina el mes de julio, y en agosto el boletín oficial no va a descansar y suelen incluir decretos y otras normas que pasan de puntillas, como ahora querían hacer el decreto ese de la vivienda. Y hay otros más que, si me da tiempo, hablaré de ellos, y si no, pues me llaman otro día. Y pasan de puntillas entre todos nosotros, ¿no? Que estamos a gusto en el chiringuito o arreglando las cosas, como digo en el artículo, las cosas de la casa, porque el Leroy Merlin te pone ofertas, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Si hacemos un análisis, solamente un análisis leve, es que tenemos 17 órganos legislativos que son comunidades autónomas, a también que y los ayuntamientos que dictan sus ordenanzas, y ya ni te hablo de los cabildos o de las diputaciones provinciales, ¿no? Y el desajuste social que hay, porque hay un desajuste social brutal, que no lo digo yo, ¿eh?, que también en el artículo te digo que hay un tío muy listo, que es el que lo dice, ¿no?, que es el que me basé para reflexionar sobre esto. El desajuste social pretenden corregirlo a base de legislar, ¿no? Ahora también se ha legislado para que no te fume un puro o un cigarro en cualquier sitio, ¿no? Que aquí dentro de poco se meterán en tu casa para decir que en el buenismo ilustrado de la salud van a intervenir también, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues dictan normas, eso se llama legislar, pero después no se cumple. Y no se cumple no porque lo diga yo también, sino porque lo ha dicho la misma Bruselas. Oye, España es el país de la Unión Europea que más legisla y menos cumple. ¿Pero para qué sirve legislar? Pues mira, legislar sirve no para arreglar, sino sirve para cargar la administración. Y un país no se construye con funcionarios. Ahí tienes una frase.
Sí, sí.
El país con una carga mayor de administración, cada vez que se crea legislación y crean más puestitos, crean más carguitos públicos y todas esas cosas que hay alrededor, ¿no? Recuerda que cuando hubo esa debacle en Valencia con esas lluvias, en la Comunidad Valenciana con esas lluvias brutales, lo primero que hizo Sánchez fue en decir que iba a crear 100 nuevos puestos de funcionarios para ayudar en la tramitación. Seguro que los creó, ¿y dónde estarán ahora? Pues cobrando del Frasco Carrasco, o muchos de ellos de baja porque le duele un uñero. Y claro, crear puestos nuevos, crear carguitos públicos y todas esas cosas. Y eso es lo que pasa en el momento de que hay que tener ojo a visor, en el sentido de que agosto es un mes que no es inhábil, que muchos de ellos y muchos años yo solía escribir, amigo mío, de que los juzgados cierran y miran, y voy a decir una frase andaluza que tú y yo, una palabra andaluza aún que tú y yo conocemos, mira que me da coraje esa magada de decir que los juzgados se cierran en agosto. Los juzgados no se cierran en agosto, ¿verdad, amigo mío?
No, mi mujer trabaja todo el mes.
Porque el delito no descansa. Yo a mis alumnos siempre solía decirle, mira, mi niño, los juzgados no se cierran en agosto. Imagínate a alguien que va a clavarle una puñalada a otro y le dice, oye, no me claves una puñalada porque estamos en agosto y los juzgados están cerrados. Ah, venga, vale, vengo el 1 de septiembre. Pues queda aquí también, y aviso aquí también, los juzgados no se cierran en agosto. En fin. Y eso es lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir, y por eso todos los que nos estén escuchando, a ver lo que nos van a sacar en agosto, ¿no? Y pongo un ejemplo en ese artículo del mercado inmobiliario, que tú, no sé si por referencia de este artículo o no, has hablado a lo largo de la mañana de hoy, ¿no? Y del mercado inmobiliario hay que hablar también porque Canarias ha intervenido en el mercado inmobiliario, el gobierno de Canarias ha intervenido en el mercado inmobiliario.
Con poco éxito, claro, además, ¿no? No han cumplido los objetivos, ni parece que se vayan a cumplir los objetivos que persiguen.
Pero ahí, y lo hilas con lo que te estoy diciendo, legislar, ¿para qué? Diego, ¿para qué?
Tú has dado la clave, yo creo que para generar puestos de trabajo públicos, para engrosar más la administración pública.
No faltan tantas normas, sino las cuatro que tiene que se cumplan. Pero claro, un país sano, pero un país que lo que hace es tender a la funcionalización de todo el personal, que todo el mundo sea funcionario, pues ya sabe qué ocurre en esos países, cómo se llaman esos países. O aquí a un chaval, tú a un chaval que está estudiando, pregúntale qué quiere ser o a qué se quiere dedicar para producir en el futuro. Ya no a qué o qué oficio quiere, pregúntale a alguno qué es lo que quiere ser. Pues ya está.
Es alarmante, es porque además va a más. Es decir, hace varios años, que se hizo una encuesta en la población universitaria española y más del 80% de los estudiantes universitarios españoles querían ser funcionarios o trabajadores públicos. Ya era preocupante, pero es que ahora ha seguido creciendo. Yo creo que ahora no queda con ánimo de emprender en este país solamente los que no encuentran trabajo y que se ven obligados a hacerse autónomos, porque los autónomos de este país no son por vocación, son por obligación, porque no encuentran una empresa que les pague un salario y que se tienen que buscar la vida. Es decir, yo eso cada día lo tengo más claro, pero seguimos presumiendo de que cada día somos más autónomos, que la pequeña y mediana empresa española es la que mueve la economía. Perdone, esa economía de subsistencia. Aquí emprendedores, grandes emprendedores con proyectos, hay pocos, por no decir que ninguno.
Sí, pero Bueno, los grandes emprendedores con proyectos se van fuera a emprender.
Por ejemplo.
Esos grandes proyectos, porque si son aquí, le ponen 8.000 millones de problemas, 8.000 millones de papeles burocráticos, cada vez más, porque no te olvides que están normas, crear normas, lo que hacen es otra capa a la cebolla de la burocracia, ¿no? Que ahí dice poco Manuel Domínguez, el señor vicepresidente del gobierno de Canarias, ¿no? Que mientras más normas, más burocracia, tanto que quieren eliminar la burocracia. La burocracia se eliminaría de una manera sencilla. Esto no hace falta que venga Tácito, que venga Quevedo o cualquiera de los grandes pensadores del pasado para decir, mira, mi niño, que lo estáis haciendo mal y estas cuestiones no se va bien, se puede ir perfectamente mejor, pero claro, si para ir mejor tenían que eliminar infinidad de puestos de puestos y de cargos públicos y que realmente el país fuera un país productivo real, no productivo en imaginario. Porque quien produce hoy en día le meten el rejón de muerte en el lomo y lo dejan hecho polvo a efectos de impuestos, ¿eh? Que por cierto, hoy el asunto de Montoro, también aviso, el asunto de Montoro se ha extendido otra vez 6 meses más la instrucción del procedimiento penal, ¿no?
6 meses pues, más.
Que hay que hablar de todo, no solamente de que parece que uno es de un color. Yo no soy de ningún color político, sino no podría hablar.
¿Y en esta ocasión por qué se demora 6 meses lo de Montoro?
En el tema inmobiliario de Canarias, pues igual. Tú ves en Canarias y lo pone, lo mira, y así lo digo en el artículo, como laboratorio inmobiliario de Coneguillo de India regulatorio, ¿no? Publica en el 2025, a final del 2025, una norma de ordenación sostenible del uso turístico de vivienda. Fíjate el nombre es la leche. Para ordenar el mercado y aliviar el acceso a la vivienda residencial. Y va a contener la sobreexplotación turística. Venga, hombre. Hombre, también te digo que la norma está hecha por unos funcionarios, porque conozco a algunos que trabajaron y bastante, ¿no? Pero trabajan con las directrices políticas que le dan. Y después aparece ahí, para no cabrear a nadie, a grandes empresarios, dice, no, vamos a poner una moratoria de 10 años para viviendas destinadas al alquiler vacacional, ¿no? Y se ponen ahí a hablar de zonas tensionadas y cosas que en el Boletín Oficial de Canarias es donde el único sitio donde creció la vivienda, ¿no? En el Boletín Oficial. Y de esta burocracia que suma, el aniquilador de la burocracia no dice nadie, ¿no? Y una cosa importante, muy importante, es que en Canarias, amigo mío, el suelo está tasado, y lo reflejo así de claro, está tasado por decreto natural, porque Canarias no se puede estirar. Y claro, una presión turística estructural, ¿eh? La presión turística estructural, que hay muchos por ahí que se ponen a pensar, tú sabes, que llevan una neurona en la cabeza y se ponen a pensar como la presión turística, llevan de pensar que es estructural, ¿no? Y la vivienda residencial pues compite evidentemente con la vacacional, porque es así. Y la respuesta legislativa, como siempre, adopta la forma de tu amigo, porque creo que te has hecho amigo del de Tácito, otra vez. Hacen el desierto y lo llaman paz. Venga, hombre, hay que ser más claro. Y hay un estudio que yo me he procurado esta semana de leerlo, no es muy amplio, pero no hace falta que lo leas, Diego, yo ya lo leí.
Lo importante es que lo lean, que lo lean los que toman decisiones, porque yo tampoco conocía a Sergio Nazarre, pero me parece interesantísimo los datos que aporta en su estudio.
Es un tío catalán, es decir, pero el tío le dice, oye, mira, chavales, ¿qué pasa esto? Después los precios suben, las familias, los jóvenes, los divorciados, esos que dicen colectivo vulnerable, que es una prosa oficial que lo meten ahí y venga, quedan en palabras del catedrático, como dice, entre la espada y la pared, ¿no? Y es que veo lo mejor y lo apruebo, pero sigo con lo peor, ¿no? Y ya está, es el...
Pasa que el diagnóstico yo creo que...
continuo, ¿no?
El diagnóstico lo tienen que tener, porque si este señor tiene esos datos de analizando el mercado del inmobiliario del año 2015 al 2023 en Cataluña, que es extrapolable 100%, o si no 95% al resto del territorio nacional, que esos datos están, nos permite hacer un diagnóstico de la situación claro, y yo creo que todo el mundo lo tiene claro. El problema está en que si tienes un diagnóstico de cáncer terminal y estás recetándole aspirina al cáncer, pues el hombre se va a acabar muriendo, ¿no? Y esto va por un camino muy feo.
Paracetamol, o ibuprofeno. Bueno, es lo que te dicen todos los que llegan. Oye, mira, doctor, venía paracetamol. No, es que yo soy el que cambia la luz. Ah, vale. Eso, hombre, y tú lo sabes, además.
Pasa que, bueno,
¿y
que,
cómo se rompe el bucle, amigo mío? Pues nada, ningún gobierno lo va a hacer, porque si no, no justificarían el porqué de estar. Y sabe cómo se arregla todo, gobernando menos, hombre, y ejecutando más.
Sí, sí, legislando menos, te vas a convertir en un liberal.
Algunos nos escuchan, ¿no, Diego? Algunos nos escuchan, seguro. Hay que gobernar menos y ejecutar más, pero nadie se atreve.
Pero no solamente presupuestariamente, sino obligar a cumplir las leyes que se han aprobado. Y si no funcionan de acuerdo a lo que estaba esperado, si no se consigue el objetivo perseguido, se manda otra vez al Parlamento, se rectifica la ley y se intenta poner de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Pero es que yo creo que eso no les importa. Es decir, ellos con tal de hacer papeles y publicar en el Boletín Oficial del Estado normas y normas y normas y normas, con eso parece que legislan. Dicen, no, he hecho 72 preguntas en el Senado. ¿Para qué? Es que he hecho no sé cuántas iniciativas. ¿Para qué? ¿Qué ha mejorado la calidad de vida?
Yo te lo digo fácilmente. El paquete, y el paquete también.
Por lo tanto, vamos a mandarlos a todos a su casa. Que no hemos dicho ni tú ni yo, por lo tanto.
No he dicho ni uno.
Ni uno hoy. Así que ya he dicho yo, ya he roto yo la veda. Por lo tanto, todos a su casa. De vacaciones.
Y claro, esas cuestiones hay que tener en cuenta, igual que la nueva norma, que te emplazo para que lo hablemos más adelante, que se acaba de publicar también el Gobierno de Canarias, hablando sobre estos temas, ¿no?, que se publicó antes de ayer. Pero hay una cosa, amigo Diego, que yo no sé si lo has tratado en estos días, y que sería bueno hablar de ello, yo no sé
cuéntame.
Que es el del nombramiento del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia.
La semana pasada no hemos comentado, porque no tengo el placer de conocerlo y no he tenido el gusto de tener una conversación contigo, porque yo, para mí, es un gran desconocedor, pero sabía que tú tenías algo que decir sobre ese nuevo nombramiento. La semana pasada lo comenté. Pero no tengo opinión, pues mira, no conozco al personaje.
Pues te voy a dar la vía. Para mí, yo te digo que es una sorpresa que este tal Juan Abelló, que pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura, APM, aparezca ahí como un elefante en la cacharrería, le haya dado un codazo a Juan Luis Lorenzo Bragado, lo haya mandado a su casa y se haya puesto él, ¿no? Y eso es una sorpresa brutal. Y claro, aviso a navegante, el Consejo General del Poder Judicial coge, elimina a Juan Luis y coloca a Juan Abelló. Porque si tú miras los méritos y la capacidad y todo lo demás, Juan Abelló entró en el 2001, que hablando en términos de puñeta, fue ayer. O sea, entró en la carrera judicial en el 2001, hace nada. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que pasa? Pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura, mientras que Juan Luis Lorenzo pertenece a la Francisco de Vitoria, que yo te digo que la Francisco de Vitoria es la asociación donde se unen los realmente, desde mi punto de vista, los que son realmente independientes, es decir, esos son juristas puros, desde mi punto de vista, Ahí no entra un alfiler, son mármol. Y además una de las más antiguas, no sé si la más antigua, pero la asociación más antigua de Francisco de Vitoria. Y es una asociación que no la oirás nunca decir que si es conservadora, que si es menos conservadora, es totalmente institucional y no está alineada con ningún bloque político. Eso te lo digo yo porque lo sé. ¿Y por qué lo sé? Porque llevo más de 4 décadas y un año entre togas y togados. Narices. Porque, en fin, no me voy a cabrear y tengo hoy que estar tranquilo para golpear.
Sí, sí.
Mira, Juan Luis presentó la renovación por otros 5 años para la reelección y se cuela a este nuevo presidente del TSJ, que no tengo ni la más remota idea quién es, que era el decano de Las Palmas y ya está. Y el eje judicial pues se desplaza de Tenerife a Gran Canaria. ¿Lo oyes bien?
Sí, sí, sí. Eso sí lo sabía, que era de Gran Canaria y me temía que era alineado con algún ministro.
El Consejo ha tenido que elegir entre renovar a un presidente con experiencia vinculado a una asociación totalmente independiente o entregar la presidencia a un candidato de la Asociación Profesional de la Magistratura.
Mal llamada progresista, Palmas, ¿no?
Y ha elegido lo segundo. Es un cambio de asociación, es un cambio territorial y es un cambio generacional también, querido. El nuevo presidente sustituye a este que lo estaba haciendo, desde mi punto de vista, bastante bien, y los nombramientos judiciales pues siempre vienen acompañados del currículum de mérito y solemnes declaraciones de independencia, ¿no? Y seguramente que todo eso es verdad, ¿no? Pero también existen asociaciones, bloques y votos, ¿eh? Y la justicia es ciega, pero el Consejo del Poder Judicial a lo mejor ve un poco y no es tan ciego, porque el Consejo del Poder Judicial no es la justicia. En fin, eso bueno, es lo que hay. No sé lo que va a ocurrir después. Yo...
Estas son consecuencias de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, encabezado por una señora que parece que era neutral, pero que bueno, que tiene está escoradita por un lado, ¿no?
Aquí ya lo ve que no lo es. Porque yo que he tenido la posibilidad también de acceder a cierta información en mi doble condición de abogado y de informador, no de periodista porque no tengo la carrera de periodista, pero sí informo y opino. Pues te puedo decir que tuve los dos currículums sin poner nombre y elegiría a uno, pero totalmente con muchísima claridad. Y con esto te digo también que en esta semana otra gente me ha venido a hablar sobre que Ángel Víctor Torres estaba desarrollando en las universidades para hablar de memoria democrática. Y me acordé del día que usted y yo estuvimos escuchando que para él...
Estuvimos esperando que hablara de memoria democrática, don Juan. Estuvimos esperando que hablara de memoria democrática, pero habló de otras cosas.
Es verdad que lo que se pone a convencer a los chavales que Franco era malo, sí, que a las mujeres le hacía esto y que hay que ver lo malo que era fulano de tal porque era franquista. Pero de memoria democrática poco, claro, habla poco. Un pimiento. ¿Qué quiere decir? Que los chavales que tienen los cerebros muy tiernitos, pues le siembra esa idea y ahí vamos para adelante, ¿no? Yo convencido de que Ángel Víctor Torres aparenta inteligencia, pero se le nota mucho el plumero, ¿eh? Y nada, en los coloquios, en las exposiciones, en los actos académicos, tú lo viste y lo vi yo también, y no solamente visualmente, sino con los pabellones auditivos, escuchamos y si nos miramos los dos, decimos, esto es, nos dio vergüenza ajena, ¿verdad?
La verdad es que fue sorprendente. Yo me decepcionó bastante y además dijimos, bueno, para esto que lo escuché otro, yo ya he escuchado bastante, ¿no? Y nos levantamos.
Eso es una regeneración democrática, lo que te habla es de represión franquista, de exilio, de fosa y de reconocimiento de las víctimas. Eso no es regeneración democrática. La democracia, por ejemplo, es que intervengan menos, que haya menos leyes y más libertad. Eso es democracia. Te podría decir, regeneración democrática, vamos a estar en un país que se legisle menos y que uno sepa a qué atenerse, ¿no? Y que nadie venga, como la ministra de Sanidad, a decirte qué es lo que puedes comer, qué es lo que puedes beber, qué es lo que puedes fumar o qué ropa. Dentro de poco te dirán qué ropa te tienes que poner, no, y con qué detergente la tienes que lavar para que no te afecte a la piel.
Dale
no
tiempo,
estoy hablando
dale
de
tiempo.
Ninguna locura, ¿eh?
Yo después de haber ido a una directora general de Igualdad o de la Mujer diciendo cómo se tenían que satisfacer las mujeres en vez de con hombres, con Satisfyer, pues diciendo que eran tontas todas porque preferían hacer cosas con sus maridos o sus parejas, yo lo flipé y ya digo, esto no hay límite. Si aquí nos van a decir hasta eso nos lo dijeron.
Claro, pues eso es lo que
hasta
tenemos.
Ahí llegaron.
El tontismo ilustrado, porque es así. No hay otra cosa. ¿Alguna cosa más, don Diego?
No, simplemente compartir contigo y con toda la audiencia que no hace mucho tiempo un buen empresario, gran empresario tinerfeño, me comentaba que estaba valorando la posibilidad de hacer unas inversiones en Marruecos, porque la muralla legislativa en Marruecos era fácilmente superable teniendo un buen contacto, porque allí mandaba uno y se legislaba en función de lo que decía ese uno. Y es triste cómo algunas inversiones se van a otro sitio precisamente porque hay menos carga burocrática y más simplificación de procedimientos. Incluso en países que teóricamente son más atrasados que nuestra España, nuestra querida España, como es el Reino Alauita que tenemos ahí enfrente. Así que abramos el ojo.
Date cuenta de algo muy importante, amigo mío. Te está hablando de alguien que conoce esa parcela porque tiene en mi empresa... Ayudamos, entre otras cosas, a esas inversiones, ¿no? Marruecos está trayendo mucho capital de proximidad de Europa, por primero por los costes competitivos, seguro por la infraestructura. Tiene muy buenas infraestructuras, de las cuales ha ayudado el Reino de España, y los proyectos vinculados al Mundial 2030 le ha subido una barbaridad. Y las oportunidades que hay, mira, está en la construcción, en la obra civil, tenemos gente nuestra que ya está trabajando allí en la obra civil, en telecomunicaciones, en equipamiento. en temas digitales y todo eso. Y eso va asociado también a que hay una mano de obra que la mano de obra no tiene nada que ver con la que tú estás acostumbrado aquí. Ahí hay gente que trabaja y que quiere trabajar. No hay, eso por si alguien se lo quiere pensar, una explotación, sino hay una regulación sobre la actividad laboral. Y claro, el empresario canario ve, Dios mío, pero esto existía de verdad. Sí. Pues ventaja es evidente, y la cercanía geográfica, las conexiones con Tenerife y Gran Canaria. También hay una posibilidad de utilizar Canarias como plataforma entre Europa y África. Pues claro que sí, que por supuesto que se están yendo para allá muchísimo. Y hay una cosa, que como empiece a traer turismo con muchísima más garantías o seguridad jurídica, lo vamos a notar también, ¿no? Y tienes que ver los terrenos, los inmuebles, allí, como tú dices, manda uno. También hay algo malo, que es lo algo malo, porque tienes que tener a alguien allí vinculado al poder, donde le tienes que coger y darle, pues, sí, sus perillas, como pasaba en todos lados.
Pero vamos, resulta que eso es menos que la carga fiscal que aquí tenemos. Es decir, resulta menos, que es más barato comprar a esa persona adecuada que esté cerca del poder, que pagar impuestos aquí. Con lo cual, el dinero sabe dónde va, ¿no? Donde más fácil se multiplica.
Pero es menos, te gastas menos.
Te gastas menos en comprar a voluntades que en pagar impuestos.
Lo digo a todos. Marruecos puede ser una buena inversión, pero no una improvisación, ¿eh? Porque aquí hay muchos enterados del partido, muchos yo tengo, que dicen, conozco a uno que conoce a otro en Marruecos. No. Lo primero de lo que hay que hacer es estudiar el proyecto. Después, ese proyecto tienes que hacerlo con un socio de allí, un socio auténtico de allí, conocer al socio. Y finalmente se pone el dinero y se desarrolla el proyecto. Así de simple. No hay más.
Pues don Juan, no le quito este más tiempo. Yo me llevaría hablando con usted hasta las 12, ya lo sabe, que a mí me gusta. Pero sí, por lo tanto, segunda
hoy,
vez que lo digo yo.
Y ya te digo, me ha llamado muy tarde y te he regalado 5 minutos. Bueno, a ti no, a los oyentes y a los escuchantes, que son magníficos, a esa gente de Gente Radio que nos escucha, a don Diego y a mí los martes por la mañana, charlar de lo que creemos que puede ayudar para que esta sociedad sea mejor. Y como digo siempre, es solo opinión, amigo Diego, opinión. Y la opinión no tiene por qué ser compartida por todo el mundo.
Don Juan, ¿qué mete usted?
Tampoco debe ocurrir.
Que meta usted los 18 hoyos a la primera, a ver si acaba prontito y se paga usted una cerveza.
No te lo crees ni tú, viejo.